Vamos a cerrar la revista de Derecho de este domingo con la intervención de la profesora titular de Derecho Civil, María Teresa Bendito Cañizares, a quien damos la bienvenida. Buenas noches.
Buenas noches, Charo.
Esta noche es un tema también como de introducción y, en primer lugar, ¿nos podría explicar qué es lo que van a estudiar o qué es lo que se ve en esta materia, en Civil 4?
Civil 4 se titula Derecho a Familia y Derecho de Sucesiones. O sea, son dos temáticas que aparentemente pues tienen, parece, un significado bastante distinto. ¿El derecho de familia qué es? Pues bueno, es quizá el centro, la base sobre la que descansa el derecho civil. El derecho civil, lo mencionábamos en cursos pasados, pivota sobre el concepto de persona. Y la persona, evidentemente, tiene unas relaciones familiares que se crían bien a través del matrimonio, en sus relaciones conyugales, o por otros motivos. Ahora está de moda la pareja de hecho, las parejas de hecho, uniones de hecho, en nuestra legislación, hacen nacer unas relaciones familiares y, por supuesto, también otras relaciones paterno-filiales que son dignas de consideración. Por lo tanto, es la esencia del derecho civil. A la vez, pues estudia el derecho de sucesiones. El derecho de sucesiones o la sucesión mortis causa, esto es por el hecho de la muerte de una persona, pues es, como sabe el alumno, porque ya lo estudió en cursos pasados, un modo de adquirir. El artículo 609 del Código Civil así lo decía. De ese artículo prácticamente se ha visto todo en los cursos anteriores. Se han visto contratos, se ha visto la ocupación, se ha visto esencialmente esto, las obligaciones, como formas que posibilitan llegar a adquirir un derecho real o la propiedad como derecho más absoluto. Y el derecho de sucesiones se había apartado, la herencia se había apartado, ¿no?, en este artículo. Y este es el año que, después de estudiar las relaciones familiares, estudia pues el derecho de sucesiones, que evidentemente tiene su entronque fácil, ¿no?, para el derecho de sucesiones.
Hay como un contrasentido, porque ha mencionado que el derecho de familia es algo que ha calificado como central, como el nuclear del derecho civil. ¿Por qué se estudia, sin embargo, en el último año de derecho civil?
Pues muy buena pregunta. Entre otras razones, porque dicho así, tal como lo planteas, sí tiene un contrasentido, claro. Bueno, nosotros seguimos el plan de 53, hay que acatar este plan y punto. Pero bueno, la verdad es que no es tampoco, hay que decir en favor de otra propuesta, que no es tampoco desconocida la materia para el alumno. ¿Por qué? Porque ya desde Derecho Civil 1, cuando se estudia la parte general, se estudia una parte importantísima, que es el derecho de persona. Y por tanto, este año se ven conceptos o se repiten conceptos que ya han estudiado antes, ¿no? A la persona la hemos visto, como digo yo en clase, la hemos visto nacer, crecer y morir, como hacen los biólogos, ¿no?, que hacen estas cosas, ¿no? Pues en el derecho pasa lo mismo, ¿no? A la persona la hemos visto así y luego la hemos visto dotada de personalidad jurídica desde el nacimiento y, por supuesto, con capacidad de obrar a medida que iba avanzando bien en la edad o en otros pretendidos estados civiles. Entonces, hay parte, evidentemente, que se ha estudiado en Derecho Civil 1, pero este año, pues, hombre, tengo que reconocerte que hay materias o temas tan esenciales como, por ejemplo, el matrimonio o la adopción, que se estudian este año, que son nucleares, desde mi punto de vista, ¿no?, y que, evidentemente, pues tienen su encaje solamente en Derecho Civil 4, que se estudia en el quinto año de carrera. Ahí ya no lo puedo excusar.
Y también, entonces, ¿por qué ahora el derecho de sucesiones? A lo mejor por eso que ha dicho usted, que lo vemos nacer, vivir y al final morir.
Y morir, efectivamente, porque hay una interrelación importante entre estas dos temáticas, y esto aconseja que se estudien juntas. A ver, por decirlo muy gráficamente, sin familia no tengo posibilidad de aplicar prácticamente casi ninguna de las normas que hacen, ¿no?, la regulación o que conforman la regulación del derecho de sucesiones. Y además, por otra parte, además sin familia, como digo yo, y familia en sentido general, porque ya la palabra familia, como luego a lo mejor tenemos ocasión de hablar, pues no se puede hablar en sentido estricto, ¿no? En sentido general, pues porque recordemos que los cónyuges pues no son parientes, pero los parientes, los allegados a estos cónyuges, si forman de alguna manera parentesco con los otros, y este es el parentesco de afinidad que nadie. Y sin embargo, aunque no son, no podrían incluso calificarse de no parientes a los cónyuges, sí dan lugar a relaciones familiares entre estos parientes, como estoy diciendo, o incluso en la aplicación de normas tan importantes como un derecho de alimentos entre parientes, ¿no? Pues esto es importantísimo. El cónyuge tiene, a pesar de que no es pariente, derecho a que el otro cónyuge en un momento determinado le alimente, para que te des cuenta. Bueno, esto es una interrelación entre ambas partes, derecho a familia y derecho a sucesiones, pero también hay otra significación. Son materias en las que el alumno aún no se ha movido. ¿Y en qué sentido lo digo? Todo el derecho civil está transido por normas de derecho dispositivo, esto es, normas que no son de obligado cumplimiento. En cambio, cuando nos metemos en el área del derecho de familia o en el derecho de sucesiones, aquí poco a poco vamos a poder decir, esto es, no nos vamos a poder casi casi autonormar. ¿A qué me refiero? No es lo mismo un contrato de compraventa en la que incluso partes tan esenciales como, por ejemplo, que a mí me indemnicen por un vicio en mi construcción de la vivienda que he comprado, lo que se llama el saneamiento por vicios ocultos, eso lo puedo quitar de mi contrato simplemente con decir que no me atengo a ello, aunque venga explicitado en el código como algo esencial, ¿no? Y esto parece además esencial. ¿Por qué? Porque es una norma de carácter dispositivo. Yo la obvio en mi contrato y por tanto se me aplica, o no la obvio y digo además que no se me aplique y también se me va a respetar, porque ahí impera la autonomía de la voluntad. Es importante la opinión de los que en ese momento contratan. En cambio, cuando me voy al derecho de familia o al derecho de sucesiones, hombre, quitando el testamento, en rosas excepciones, ¿no? El testamento en derecho de sucesiones o el régimen económico matrimonial, que de alguna manera sí podemos pactar a través de capitulaciones, pero con ciertos tintes también de derecho necesario, el resto de las normas son llamadas de jus cogens. A ver, cuestiones, por ejemplo, sobre relaciones conyugales. A ver, ¿los derechos y deberes de los cónyuges se pueden pactar? O la protección de la vivienda habitual de la familia, o incluso los deberes paternos. Es que yo le puedo decir a mi hijo, toma 5 euros y vete a comprar algo para comer. Pues parece que no, que la patria potestad precisamente se llama así porque no es un conjunto de derechos precisamente para los padres, sino más bien deberes, por eso se llaman potestades. Bueno, en fin, que el buen hacer de los particulares en este caso, o como vendría a, o se podría hablar en el derecho de la contratación, aquí, en estos derechos, no se aplica. Por eso tienen estas dos connotaciones, estos derecho de familia y derecho de sucesiones.
Pues visto ya este panorama de los temas y contenidos atractivos que se van a estudiar a lo largo de este año, vamos a centrarnos, si le parece bien, en el tema que está previsto para este primer programa. Matrimonio y uniones de hecho.
Pues con todos mis respetos.
Sí.
Y para seguir con la tónica general, por aquello de que las cosas que se improvisan con muchísimo tiempo, perdón, que no se improvisan, sino que se preparan con muchísimo tiempo, pues normalmente no se acaban de cumplir, pues este caso, pues tengo que decir que ha pasado esto. Cuando se nos propone que propongamos, y valga la redundancia, temas a las emisiones de radio para los alumnos, pues yo pensé que estaría ya en vigor una temática importante que ya pulula en toda la sociedad, que es el tema de las parejas de hecho. Y por tanto me parecía la pena, porque los manuales al uso no están puestos al día, que se viese esa temática por lo menos un poquito y se acercara al alumno un poquito por la radio. Con lo cual, si te parece, podríamos simplemente significar, primero, que hay un curso que el Departamento de Derecho Civil va a dar este año de enseñanza, se llama de aula abierta, que no se necesita una especial formación para llevarlo a cabo y que tiene unos materiales confeccionados donde se tocan las temáticas más importantes de las parejas de hecho, ¿no? Actualmente existen 4 leyes, la última aprobada en el 2001 en la Comunidad Valenciana y quizá la más avanzada, por decir algo así, es la Navarra, que permite, aunque esté en cuestión ante el Tribunal Constitucional, permite incluso la adopción entre homosexuales o la adopción conjunta por homosexuales, mejor dicho. Pero vamos, que es una temática que no puedo adelantar ahora porque me parece innecesario, porque entonces quizás es decirle al alumno que es esencial para que la estudie y luego se va a encontrar con 4 líneas en el libro, lo cual, pues bueno, pues me merece la pena quizá hablar de otras temáticas.
Bueno, realmente el tema es interesante, tal es así que también tenemos previsto ya más adelante, el próximo año, el 3 de febrero concretamente, pensamos hacer un coloquio sobre esta materia y vemos cómo podremos analizar cómo está hasta ese momento la situación.
Efectivamente, y seguramente ya habrá cambiado.
Lo veremos, y no solamente con juristas, sino también con psicólogos, sí, con y especialistas y implicados, sí, también, como si dijéramos, en este tema. Y este tema que usted también ha dicho, que hay un curso, que lo sepan, que lo sepan nuestros oyentes, que no solamente es para los estudiosos del derecho.
Sí, que no hace falta tener unos conocimientos del derecho, porque los materiales se confeccionan precisamente pensando en clarificar la materia, que puede estar de alguna manera liada. en quitar muchos típicos tópicos acerca de las parejas de hecho, porque ha habido una gran confusión, digamos, en la sociedad, yo creo debido principalmente a que han empezado a salir normas de carácter general, por ejemplo, me refiero a arrendamientos urbanos, que parecen igualar a parejas bendecidas, digamos, con la institución del matrimonio y otras que evidentemente eligen otro tipo de unión, ¿no? Y que eso hace pues que finalmente la sociedad pues que en la sociedad no dé la sensación de que ya se van a tener los mismos derechos, ¿no? Ha pasado también en función pública, en los aspectos fiscales, etcétera, etcétera. Y eso que no me corresponde a mí hablar de esto porque yo no soy especialista. Pero en el ámbito civil también, en técnicas de reproducción asistida, sobre todo cuando estamos hablando de parejas heterosexuales, ¿no? Evidentemente. Bueno, y hay una sensación, socialmente hablando, de que estamos como igualados, lo cual no es cierto. Hay mucho, mucho que avanzar y mucho que perseguir en esta temática.
Bueno, pues para concluir, simplemente recordar a nuestros oyentes que tengan interés por este curso de enseñanza abierta que proporciona nuestra universidad. Todavía está abierto el plazo por si tienen interés en matricularse y seguirlo. Vamos a pasar ya a hablar del derecho de familia. ¿Qué es el derecho de familia? ¿Qué tipo de familia define actualmente nuestro derecho? Profesora Bendito.
Pues vamos a ver, ya hemos casi dicho del derecho a familia, bueno, que evidentemente se forma pues a través de aquellas normas que pretenden fundamentalmente la regulación de las relaciones familiares. Dicho esto, pues decir simplemente que hay dos tipos de relaciones familiares, aquellas que se constituyen a través de la relación conyugal, las relaciones conyugales, y luego aquellas que hemos denominado anteriormente paterno-filiales. El derecho de familia, pues bueno, quizá más hablar de la familia, ¿no, Charo? Porque si no, quedaba escaso tiempo. La familia es una familia que no es patriarcal. Es una familia que casi exclusivamente proviene de lazos de sangre, no con exclusividad, pero casi, y se sienta sobre todo, y esto es importantísimo, sobre criterios de igualdad. Esto ha sido poquito a poco, de alguna manera, triunfando el sentido común, y ya llegamos a la Constitución y al famoso artículo 39, donde parece establecer una igualdad, sobre todo en los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, ¿no?, que estaban absolutamente discriminados con la anterioridad. De este artículo y reflejo del mismo y desarrollo del mismo, pues vendrá precisamente la regulación de las relaciones paterno-filiales a partir del año 1981, con una de las grandes reformas del derecho a familia en el Código Civil, atinente a esto, a la filiación. Lo que pasa que la familia, tengo que decirte, es un concepto amplio. Actualmente no hay un concepto constitucional, o sea, la Constitución no viene y dice la familia es, no. En realidad, pues, por tanto, cabe tanto la familia clásica, esto es la formada, pues, la llamada nuclear, ¿no? Así lo llaman los psicólogos, pues, a aquella formada por padre, madre, de distinto sexo, y los hijos, ¿no? Antes más numerosos que ahora. ¿Vale? Y luego también pues cabe dentro de este concepto, este posible concepto que pudiéramos tener dentro del derecho a familia, que por supuesto, vuelvo a repetir, no existe en la Constitución, la llamada familia monoparental. Que además yo voy a hacer una pequeña reflexión sobre esto. Monoparental, pues como su nombre indica, es que solamente hay un progenitor. Bueno, pues ha visto favorecida este tipo de familia. Y yo, planteándome esta emisión radiofónica, he encontrado las siguientes. Primero, porque hay una regulación del divorcio. A partir, quitando la ley del 32, debido a la Segunda República, pero bueno, con posterioridad y ya centrándonos en nuestro ámbito actual de vigencia de las normas, a partir de la Constitución, con la reforma del 81 se introduce la ley del divorcio. Y con la separación y con el divorcio, pues lógicamente pues se deshacen muchas familias nucleares. A partir de aquí se fomenta evidentemente el otro tipo de familia de la que estamos hablando. Un cónyuge, es verdad que normalmente la patria potestad no se otorga solo a uno de los cónyuges. Dice claramente nuestro Código Civil que aunque haya separación, aunque haya divorcio, los hijos son hijos de quienes son, ¿vale?
Los dos, ¿no?
Aunque no convivan. Pero eso no significa que evidentemente luego la carga, porque la custodia siempre la va a asumir uno de los progenitores, la tenga uno de ellos. Con lo cual ahí ya tenemos una incitación a esa, o por lo menos se facilita el camino hacia la familia monoparental. Además, también la regulación de la adopción que vino posteriormente en el año 87 da la posibilidad de que una persona individual pueda adoptar. Quizá el tema, ya que hablábamos de pareja de hechos, no sea tan importante la adopción por homosexuales, sean lesbianas o sean de otro signo, este tipo de pareja, porque si una pareja de lesbianas quiere adoptar, puede hacerlo. No como pareja, no de forma conjunta, pero sí con que una de ellas adopte, pues ya están viviendo casi casi la misma situación que se produciría con una adopción conjunta, con lo cual, pero bueno, insistiendo en el otro tema y no yéndonos, ¿no? Pues parece que se favorece con que las adopciones puedan hacerse por persona individual, que se favorezca ese tipo de familia monoparental. Y por supuesto ya, pues quizá el INRI, o sea, ya el culmen de la situación está en la posibilidad que otorga la ley 35/88, que es una ley sobre técnicas de reproducción asistida, la fecundación in vitro, que todo el mundo conoce, así más la inseminación artificial. Bueno, pues se da a través de esta normativa pues la posibilidad de que el material genético de una persona pueda pasar a otra. Pero claro, aquí hay una pequeña discriminación que tengo que decir. Mientras las mujeres podemos utilizar el material genético de un varón que conozcamos o no conozcamos, dependiendo si la inseminación es homóloga o heteróloga, este último caso es que hay pleno desconocimiento, es anonimato este material genético, los hombres no pueden hacerlo, porque en este caso, en discriminación están los hombres, puesto que no se permite por esta ley de técnicas de reproducción asistida, las llamadas madres de alquiler. Sí se permite, sin embargo, bueno, la fecundación postmortem, como se sabe, pero bueno, ya quizá deberíamos hablarlo en otro momento, que es la posibilidad que el varón, pues a través de testamento, escritura pública, antes de morir y después de su muerte, tiene 6 meses la mujer para que pueda ser inseminada con ese esperma, con ese banco de semen que ha dejado anteriormente. Pero bueno, esta posibilidad es como mucho más alambicada, pero no iguala, desde mi punto de vista, lo que estaba diciendo anteriormente. No sé si en escasos minutos, no sé si se mantiene o no. Bueno, en definitiva, la familia que nos encontramos hoy no viene definida por la Constitución, viene igualada por la Constitución. A nivel de otra de las cosas que no he mencionado, a nivel de hijos, sí lo he dicho, ¿no? En la reforma del 81, pero también en la reforma del 81 hay una igualación completa respecto de los cónyuges, que anteriormente no existía. Porque antes, cuando se casaba, se estuviera en el régimen económico que se estuviese, quien llevaba el peso doméstico, quizá era la mujer, pero en su casa. Pero en los aspectos económicos, realmente quien decidía sobre la economía familiar era el hombre. A partir de la reforma del 81 se igualan ambas posiciones, se habla de una coadministración y una codisposición de los bienes.
Ya para finalizar, profesora Bendito, he visto en la guía de la Facultad de Derecho unos cuadernillos que llaman juegos jurídicos. Realmente resulta como muy atractivo. ¿Nos puede explicar qué es?
Menos mal que has dicho atractivo. Pues yo pensé, rarito por lo menos, no, pero extravagante, algo
pero
así.
Parece muy atractivo, no los tengo aquí para verlos, pero resultan como novedosos, ¿no?
Bueno, pues porque se me ha olvidado. Porque, ya sabes, bueno, que cuadernos de ejercicio, son como cuadernos de ejercicio. Vamos a ver, a mí la idea me surge en la UNED, porque yo soy tutora y cuando uno se plantea la forma de llegar a los alumnos, pues ya no sabe muy bien si lo que debes decantar. Llega un momento que las tutorías se hacen odiosas porque hay que condensar mucho la materia y es difícil de llegar. Entonces, es costumbre la UNED, como sabes, hacer cuadernos de ejercicios, pues de la temática que estás estudiando, ¿no? El área de conocimiento. Y claro, yo pensé que a veces son un poco aburridos, es un poco tedioso y tal, sobre todo cuando se tiene poco tiempo y el alumno característico de la UNED, pues la verdad es que necesita emplear todo su tiempo que tenga en el estudio, principalmente pues se tiene que examinar. Entonces, pues de ahí surge la idea y me pareció atractivo meterle humor, porque entre otras razones siempre se nos achaca a los que somos juristas o de alguna manera entendemos algo de derecho, que no somos nada más que oscuros y tediosos. Y entonces me parecía que había un poco que quitar ese tópico. Y yo creo que de alguna manera en parte se ha conseguido, quizá no en todos, ¿no? En Derecho Familia pues se presenta de una forma atractiva pues a través de juegos. A través del juego siempre se aprende. El niño aprende juegos pues haciendo desde el Lego, no quiero decir, es que no sé cómo se llaman los taquitos esos que se van uniendo y tal. Los juegos de construcciones y tal, o el mecano de nuestra época y tal. Bueno, pues así uno aprendía y el espacio y medía y tal, ¿no? De alguna manera inconscientemente iba aprendiendo. Bueno, yo no quiero sustituir ningún manual. Yo no quiero sustituir ningún código. No quiero sustituir la más horrible de las horribles explicaciones en clase. Evidentemente. Lo que quiero es que el alumno, pues cuando tenga esos minutos que a veces tenemos, a veces, solo a veces, pues de repente diga, anda, pues me voy a divertir a ver que si puedo, soy o no capaz de realizar este ejercicio, pero con humor, con esa amenidad que normalmente no, no solemos tener, ¿no?
De esa manera puede evaluar sí. sus conocimientos y ver si realmente
efectivamente
sabe, ¿no?
Sirve como repaso, a veces también de entendimiento de determinados conceptos que han quedado quizá oscuros en el manual porque se va muy deprisa, porque lo que se quiere es avanzar en la materia, a ver si llego y llego finalmente al examen y tal. Y como en el humor no hay tiempo, sino que si uno se lo está pasando bien, pues empleará lo que deba de emplear, pues quizá a lo mejor pues ahí fije determinados conceptos. Entonces todo está presentado con clave humor, pero con mucha técnica jurídica. O sea, lo que quiero decir es que esto no es, entre comillas, un cachondeo, sino que verdaderamente está muy pensado. Me ha costado mucho porque ponerme en la cabeza de un humorista y a la vez en la cabeza de un alumno para que lo pudiera recibir, pues me ha costado bastante. Pero bueno, tengo aquí que decir una cosa, que no es publicidad.
Pero rápido, porque ya estamos terminando la revista de derecho.
Que el mérito no es mío, por lo menos el del humor no es mío. La idea sí, pero no la del humor, sino de un compañero mío que está en el equipo docente que tengo el gusto de dirigir este año, que se llama José María Corra Gijón. Él es también doctor en Derecho y es el que, de alguna manera, pues presenta con ese tipo de chiste, con ese tipo de gag, este tipo de trabajo, ¿no? O sea, que a encargo mío pues hacía una partición de herencia que casi le estaban cortando a uno la cabeza, para que el alumno se imagine, ¿no? O a instancia mía le dije, por favor, tienes que confeccionarme un muñequito que se va a denominar Dolillo, que va a ser un personaje que finalmente pues va a hacer y deshacer en tuertos para que el alumno se vaya familiarizando con la materia que vamos presentando. Y entonces, bueno, no puedo contarlo más gráficamente porque me cuesta mucho. Eso hay que verlo, son de las cosas que hay que verlo, es muy difícil de explicar.
Pues esperemos que les resulte muy atractivo a los alumnos y, como decía, fije esos conocimientos y esos conceptos que ya termina de aprender, puesto que estamos en el último año de la carrera que acabamos de iniciar, por cierto. Muchísimas gracias, profesora Bendito. Creo que quiere añadirnos algo más.
Sí, que es que cuando las cosas se preparan con mucho tiempo, vuelvo a insistir, pues tenemos la dificultad de saber todos los datos. Está anunciado, por lo menos en el programa, esto que se llama Juegos Jurídicos Derecho Civil 4 con la editorial Trivium, pues que no es la editorial Trivium, se llama La Ley, que de sobra sí. conoce el alumno, o sea que no quería apuntar nada más. Lo siento.
Bueno, pues ya sí que vamos a finalizar y le agradecemos mucho estos minutos que nos ha dedicado en este primer programa dedicado a quinto curso.
Gracias, Charo.